Estamos en Agitando TV aquí y tenemos a Chente y Drach.
Duro.
En esta ocasión vamos a hablar un poco con él, sobre él. ¿Qué tal tu estadía aquí en el país? Primera vez. O sea, empezando por ahí. ¿Has venido anteriormente? ¿A dónde has venido?
Sí, he venido. He estado en... Pero venía en el ferry y me quedaba ahí en Punta Cana. Y fíjate, algo curioso de Punta Cana. Es que tú, por lo menos tú, me pasó a mí. Uno se mete en la piscina y puedes beber cerveza todo el día y no tienes que ir al baño.
¡Abusador!
¡Diablo! ¡Qué loquera! ¡Qué fenómeno!
Yo dije, ¿qué este tigre descubrió, loco? ¿Qué es lo que él va a decir?
¡Abusador! Ahí, pero es la primera. He estado antes, inclusive ayer estuvimos por la parte colonial.
Sí,
zona colonial.
Y por la zona colonial, y ya yo había estado allí. Yo me quedé una noche en la zona colonial. Pero en esta ocasión creo que he disfrutado más de la cultura. Jangueamos el martes pasado. No he vuelto a janguear, loco.
Así que salimos, lo llevé a Maxula.
¿Qué? ¿Por qué no me avisaron?
Eso fue ya última hora.
Yo le dije, invita al pana tú. Y él me dijo, no, nosotros solos. Y qué más, que otra cosa.
No, Kelly, tú sabes con quién tú andabas, ¿estás?
Me he sorprendido, y esto lo hablamos antes de emprender el podcast. Me ha sorprendido de la cantidad de medios que hay aquí. Sí. Ustedes, obviamente, estando en el meneo, no se dan cuenta, pero yo que vengo de PR y lo puedo comparar. Loco, aquí hay estaciones de radio por un tubo y siete llaves.
¿Y sí. qué tal cuando tú fuiste a Radio Cadena Comercial, donde tú estabas con él hoy? Tuviste esa colección. Uh-huh. Donde tú fuiste esta mañana, sí, donde viste esa colección de cadena. ¿Qué es donde está el boli?
Una cadena
también
con muchas emisoras.
Sí, exacto. Sí. ¿Solo te sorprendió?
En PR solamente hay una y es SBS. Y no está, y me parece que esto es más grande. No sé si ha ido a Puerto Rico.
No he ido a la emisora allá en Puerto Rico. O sea, he ido a Puerto Rico, pero no he visitado esa.
Demente. Y lo bonito del caso es que tú ves actividad y tú caminas. ¿Cómo se llama ese lugar?
Radio Cadena Comercial.
Y tú ves todas las emisoras con actividad.
Todo el mundo trabajando. Bueno, es que tú fuiste también en hora de la mañana. No, allá siempre se está trabajando.
Siempre se está trabajando.
Porque si no hay... Bueno, hay creo que 9 emisoras en el piso que tú fuiste y abajo hay 2 emisoras.
La de Disney.
Sí.
No, entonces al frente de ustedes está la grande, la de Hochi.
Exacto, que ese ahí que está Sol, que está Hochi. Tú fuiste a la de nosotros que está a los 40. Fuiste a donde está el boli también, que es la bacana. Uh-huh. Sí, hay.
Y otra cosa.
Incluso hay emisora M, que ahí no se consume tanto, pero allá hay 2 emisoras M, o 3.
Otra cosa es que, y no le estoy tirando a PR, pero sí, que uno llega al medio, y me ha pasado, loco, porque me pasó con Lechuga, aunque yo conozco al boli, pero, ¿sabes? Con todo el mundo, hasta con los que no conozco, todo el mundo sabe. ¿Sabes? Y no es que son fans. Es que leen y dicen, ok, por aquí viene un muchacho, vamos
a
leerlo.
Tiene la luz prendida.
Vamos a leer 2 o 3 cositas, gracias. Y se orientan. A veces uno llega a los medios y qué malo es sentarte y que digan, mira, proyecto futuro, ¿sabes?
Pero eso siempre pasa, eso es como
no,
que...
Pero no pasa tanto aquí. Aquí, loco, te lo digo, yo he hecho medios en 2 o 3 sitios. Y aquí está muy bueno. Y de verdad, lo que más me alegra no es que existan los medios o que yo di un caretazo y hice muchos medios. Lo que más me alegra es que yo digo, wow, aquí las comunicaciones están en un punto brutal. Estudiar comunicaciones sirve para algo. Si yo estoy en PR y alguien me dice, mira, voy a estudiar comunicaciones, yo le digo, piénsalo bien. Cuidado, porque la verdad del asunto es que está apretada la cosa.
¿Tú sabes lo que yo le dijera? Dije, mira, mejor estudia comunicación, pero... Empieza aprendiendo a editar video, empieza a poder grabarte y desarrollate hablando.
Claro, juega con una cámara.
Y
juega
cómprate con un micrófono. Una cámara de video.
Sí, ahí voy.
Y abre tu canal de YouTube y ponte para tus redes.
Que ahí voy. ¿Qué se consume más en Puerto Rico? ¿Se consume más medios digitales? Dígase Instagram, YouTube, podcast. ¿O se consume más radio tradicional y televisión tradicional? ¿Qué se consume?
Yo creo que actualmente ya las redes están dominando, ¿sabes? Si en términos globales de todo lo que se consume... Redes, creo que, o sea, ya la gran mayoría de las personas tienen sus redes, tienen su celular, pero creo que la radio es bien importante también, más que la televisión, creo yo.
Bueno, incluso en el día de ayer yo leí una declaración del Boli, donde el Boli dijo que él antes en la radio, él daba sus redes para que la gente lo siguiera. Ahora, en sus redes, él dice que están al aire para que la gente lo consuma. En
sí, al revés ahora.
Ahora al revés.
No, y ahora se ve más la mezcla de enviar a las personas a sus redes y, o grabar en la radio y eso tú lo ves después en YouTube. So, definitivamente hay una sinergia ahí interesante sucediendo.
¿Cómo tú comenzaste a los podcasts, a crear contenido, a la comedia? Tú dijiste que fuiste DJ. Uh-huh. O sea, pero ¿cómo comenzaste realmente, que tú te lanzaste al medio?
Ok. Yo, inicialmente, yo fui uno de los primeros influencers, estoy haciendo comillas, en el aire en Puerto Rico. La palabra influencer ni existía, pero yo hace 10 años empecé a hacer videíos.
Un poco incómoda esa palabra, ¿verdad?
Sí,
cuando rara. Te la quieren decir que asocia a ti.
Sí, yo me siento comediante sobre todo, pero nada. Empecé a hacer video y luego empiezo a hacer comedia, improvisación y stand-up. Pero como que mis shows no se estaban moviendo tan bien. En venta de taquilla y eso, comparado con personas como Molusco, que yo siempre lo veo como un colega.
Claro, claro.
O muy Francis bien. Rosa, o sea, hay unos otros comediantes que son que asociados más con los medios tradicionales, que les iba mejor. Y yo decía, pues claro que les va mejor si están todo el día diciendo, mira, tengo show el viernes, tengo show, vayan a verme, tengo show el sábado. Y yo de momento dije, yo necesito algo así. So, monté el podcast.
Okay,
monté el podcast para yo tener un lugar donde anunciar mis medios,
básicamente,
mis shows.
Básicamente tú lo hiciste entonces inicialmente como una necesidad de
publicitaria.
De sí,
¿cuánto, de, hace cuánto fue eso?
Sí, 2014.
2014, el primer podcast.
Sí.
¿Y en qué momento tú dijiste, te empezaron a reconocer en la calle? ¿Después de ahí cuánto tiempo duró? ¿Por los podcasts?
Buena pregunta. No sé, yo creo que fue un crecimiento tan gradual que no te puedo decir como que, wow, entrevisté a Tego y ahí fue. Hubo varios pilares que de crecimiento. Hubo varias entrevistas. Si tuviera que escoger una en donde de momento subió a otro nivel, fue una entrevista que yo hice a Residente.
Eso fue en 2015.
Me mencionaron
eso. Para su guerra con Tempo.
Un amigo, bueno, mira, recientemente grabamos
creo
un Vainas que Nunca.
Creo.
Grabó un Vainas que Nunca con Chente. Y yo le estaba diciendo a un amigo que iba a grabar un Vainas que Nunca contigo. Y yo le dije, ¿tú sabes quién es él? Yo, claro, loco. Ese tío entrevistó a Residente Calle 13. Uh-huh. O sea, que eso parece que es un buen hito tuyo.
Sí.
Es un tremendo hito.
Fue como 2015 eso, ¿no?
Yo creo que fue 2016.
Vamos a buscarlo.
Mira, a ver.
Entonces, otra, mira, por ahí mismo.
Dudo que
tú siempre has estado en la escena de ese ambiente. O sea, ¿cómo tú conseguiste entrevistar a esa persona?
No.
¿Qué fue? ¿Cómo
yo
fue
soy
el
un
movimiento?
Comediante. Ajá. Y yo empecé con deseos de entrevistar a todos los comediantes de Puerto Rico. Ahí está.
2017 tengo aquí.
2017. Esta es la de reciente, pero déjame ver.
Sí, 2017. Eso fue el 24 de mayo de 2017.
Pues como yo era actor y trabajaba en teatro, pues yo empecé entrevistando a mis panas. Y de mis panas, un día conseguimos a Sunshine Logroño, que es un súper, es como el Hochi de allá.
Okay.
Bueno, espérate, diablo, conseguí a Raymond Arrieta, que es un ídolo de la comedia. Boom. Ah, todavía no he conseguido al Gangster, que es otro. Ah, espérate, conseguí a Molusco. Y poco a poco, y a medida que tú vas consiguiendo, son como escalones. Y de momento un día conseguí a Tego.
Ese fue tu introducción al género urbano.
Tego.
El podcast.
Sí, definitivamente. Yo no soy un tipo que escucha reggaetón regularmente.
Pero tú eres puertorriqueño.
Sí, pero
y eso está como que está
raro,
en el ambiente,
¿verdad?
Siempre.
Sí. Y cuando una canción se pega, tú la escuchas en todos lados. Es imposible evitarla. Y yo siempre he sido fanático de Tego, de Eddie D, de Arcángel. ¿Sabes? Pero no era un tipo de comprar CD y saberme las canciones, ir a las discotecas.
Tú lo bajabas por Ares.
Sí.
Por Ares, por Casá.
Mira, tú no era piratero tampoco, fíjate.
Tú sabes que en Ares tú bajas una canción y se te bajaban 10 virus y un video porno.
Sí, Ares, allí no era Ares. Allí lo que.
¿Qué había
Casá,
allá?
Casá,
Casá, si tú lo llegas tú, ¿sabes?
¿Y cuál era el que era como verde?
LimeWire.
Sí.
Y obviamente Napster fue como el primero.
Sí.
¿Tú llegas tú a Napster?
Sí.
Hay un añito ahí detrás de todo su cabello.
Sí, papi. 36 años.
Hay un añito.
36 ahí. Años. Pero sí, la manera en la que me infiltré, como quien dice, al género fue por los podcasts, porque yo no soy un tipo de saber. Mi ignorancia se nota en las entrevistas. Lo que pasa es que yo no lo oculto, ¿sabes? Yo creo que mi contenido es bueno porque yo... Yo nunca he dicho que, mira, papi, a esa entrevista yo voy a preguntarle de los temas más duros porque yo me sé las letras. No, yo creo que mi fortaleza es mi curiosidad genuina de...
¿Qué tú quieres aprender?
Porque ¿cómo se sintió estar preso? Sí. ¿Y qué tú pensabas? A mí me gusta mucho bregar con la psicología de... Y cuando tú te pegaste, ¿tú pensaste que ya está ahí, ya lograste tu meta? ¿Y qué pensaban tus papás?
Correcto.
¿Qué te decían tus amiguitos
cuando tú sabes que hablando de eso, Chente, cuando tú dijiste en tu familia que tú ibas a ser comediante, ¿qué te dijeron ellos?
Papi, te vuelo la cabeza. Te vuelo la cabeza ahora mismo.
Sí, sí, dale, dale.
Te voy a volar la cabeza porque casualmente aquí tengo un email. Yo trabajé muchos años en publicidad.
Porque aquí cuando tú dices que tú eres comediante...
Señores, ¿qué empezamos dice? En el podcast de ahorita con DJ.
Sí.
Actor de teatro.
Papi, yo he hecho cosas.
Comediante.
Sí. Él se ha pasado su
publicidad.
Su 36 años se la ha pasado.
Bajaba video porno online, güey.
Eso es lo más que me disfrutaba. Estoy buscando.
De trabajo en trabajo. Tú sabes que aquí, cuando tú dices que tú vas a ser comediante,
ajá,
y lo primero que dicen, Dios mío, pero tantas cosas que hay que estudiar. Tú lo que quieres ser comediante, tú te quieres morir de hambre. O sea, es una crítica cuando tú comienzas a ser comediante. Ahora, cuando tú eres un comediante exitoso, la gente te lo celebra y te dice, wow, confío en ti, yo sabía que tú lo vas a hacer duro.
Bueno, para empezar, el apoyo. La primera vez que yo me paré en un cabrón escenario, yo tenía 28 años, yo no era un nene. Ya yo había estudiado en universidad, me había graduado, había intentado el mundo tradicional del trabajo y no me había ido tan bien. Yo no estaba satisfecho. Económicamente sí, pero creativamente no. Y un día, yo estaba en una agencia de publicidad y nos mandaron a trabajar un sábado. Y yo, diablo, mano, y mi vida. ¿Qué va a pasar con mi vida? Y mis deseos y mis sueños. Y me frustré y escribí una carta de renuncia y renuncié. Y volví a mi escritorio y le envié un email a mis papás. Yo he acabado de renunciar.
¿Tú no lo vas a leer el correo?
Sí, voy a leerlo yo el correo. Esto a mi papá y a mi mamá. Hoy domingo estamos trabajando en la campaña de, no voy a decir la marca, llevo varios días con dolor en el pecho y ven, pero que bien aborrecido para el carajo. Renuncié. No tengo un plan, pero prometo no defraudarlo. Voy a buscar un trabajo que no me consuma 15 horas de cada día, incluyendo fines de semana como hoy, pero voy a seguir sueños creativos. Sé que suena cursi, pero entiendo que tengo talento haciendo otras cosas y la publicidad sencillamente no tripea. Ir aterrorizado a la oficina como que no era parte de mi plan. Renuncié decentemente y el nombre de mi jefe me explicó que maybe el formato de esta agencia no era el adecuado para ti. Nevertheless, por ahora pienso que esta pendeja es demasiado estresante, drenante sobre todo. Me quita tiempo para hacer lo que yo realmente amo, dar gracias. Espero que entiendan, lo amo, Chente. Loco, yo renuncié porque yo pensaba que yo me iba a hacer rico con un blog que yo tenía. Yo pensaba que yo tenía 700 visitas al día. Yo juraba, yo me creía Marlon Brando, o sea, Molusco era yo. Y la realidad del caso es que renuncié y eventualmente volví a otra agencia. No se me dio en esa ocasión.
Inicialmente.
Pero 3 años después sí pude renunciar y dedicarme a...
¿Tú no te consideras, antes de ser comediante, emprendedor?
Sí, yo me considero emprendedor, pero no antes de comediante. Primero comediante.
Antes que emprendedor.
Pero me siento emprendedor porque al final del día yo estoy vendiendo Chente. Y yo tengo un estudio y hay que pagar la renta del estudio. Hay que meterse un menudito, una menudencia extra.
Una menudencia.
Claro.
Así que sí, me siento un emprendedor.
Joseo.
Hay que josear.
El momento en el que tú dices, tenemos que salir a la calle, tenemos que josear.
Eso mismo, ya que estamos en esa parte, ¿verdad?
Tenemos que josear.
Hay que tirarnos para la calle a buscar.
Tenemos que...
Eso sucede. Digo, eso ha sucedido en algunos grados más limitados desde siempre. Pero en el momento en que más se materializó fue cuando nosotros dijimos, vamos a alquilar un estudio y hay que averiguar cómo pagar el estudio. Y de electro...
La logística, hay que buscar la logística, ¿verdad? ¿Cuál es la sostenibilidad de esto? ¿Cómo lo vamos a hacer sostenible?
Exacto. Y del y yo somos socios, compramos, separamos este espacio.
Y de Electro, que es tu manager, que lo conocí antes de ayer, correcto. Sí. Muy, muy, pero loco, es el... el típico borico que tú con, tiene una idea de conocer, que te habla de cajó.
El cajo. El cajo. Vamos en el cajo.
Ese tigre loco genial. Está en los podcasts contigo. Sí. ¿En qué podcast es que él sale?
Yo tengo tres programas. Él está en dos de ellos.
En dos de ellos.
Yeah. Pues la cosa es que dijimos, anda, palcirete, hay que descifrar cómo vamos a pagar esto. Y además de eso, compramos un montón de equipos. Así que lo que hicimos fue una propuesta y meternos a las agencias de publicidad a buscar auspiciadores. Y funcionó, loco. De momento logramos convencer a agencias que quizás tenían una idea arcaica acerca de medios.
Sí.
Y de momento es como que, mira, nosotros tenemos estos programas. Y te voy a decir un cuento que te va a tripear. Mis programas, Se Habla Malo, nosotros entrevistamos stripper, entrevistamos reggaetoneros, hablamos de drogas. Inclusive yo he hablado de drogas que yo he consumido. So, definitivamente no es un contenido safe. Y nosotros, cuando estábamos construyendo la propuesta, tuvimos un debate. ¿Deberíamos incluir en la propuesta que nosotros somos hardcore? ¿O quizás deberíamos esconderlo? Y llegamos a la conclusión, no, papi. En la propuesta, pon ahí una foto de uno de los videos de nosotros con stripper enseñando el culo para que nadie nos pueda decir a nosotros como que, diablo, pero no puedes hacer eso. O sea, si tú te comprometes a estar en mi canal, ya tú sabes lo que hay. Y mano, logramos vender eso.
Bien, bien. Para finalizar,
Tú sabes que antes de finalizar, cuando están hablando ahorita, que están hablando de cómo eres tú, uh-huh, y lo que te caracteriza, que tú como que le buscas la vuelta cuando tú tuviste a Tego, uh-huh, uh-huh, yo me he dado cuenta que eso es lo que la gente quiere ver. La gente quiere ver una gente original de cómo es, pero que sepa expresar eso, lo que son. Mm. O sea, que ya la gente no quiere decir que el tipo tradicional que está en los medios de comunicación, el políticamente correcto, por así decirlo, el que está ahí de que, no, bueno, hoy tenemos a Chente y Drash con nosotros. Claro. Chente, gracias por venir.
¿Tú sabes lo que pasa? Esta es mi teoría. Yo no sé, yo no he probado, no he hecho experimentos, no soy un científico, pero vamos a hablar de Will Smith momento.
Okay.
Will Smith lleva siendo una estrella, ¿cuánto? Hace 25 años. Una estrella de Hollywood.
Desde el principio del rap.
No, él empezó como rapero.
Primero. Ah, ¿verdad? Sí, Fresh Prince.
Sí, empezó como rapero con DJ Jeff. Y después fue para... Y después hizo el príncipe del rap.
DJ Jazzy Jeff.
Desbaratado.
Sí. Pero la cosa es que él estuvo presente cuando estábamos en el formato anticuado de tengo una película, vamos a salir en el programa de David Letterman. Y digo un cuento gracioso y digo, corillo, vayan, no me van a volver a ver, tienen que verme en la película que estrena en junio 13.
Sí. Okay.
Vayan a verla. Y la gente le encanta, ay, me encanta Will Smith, coño, qué bien me cae ese, vamos a ver la película. Y compraban la taquillita. Pero de momento llegan las redes sociales, todo se vira y ahora todo el mundo quiere saber todo de ti. Y quién es el esposo, vamos a ver los nenes. Mira los perritos de Will Smith. Y Will Smith se da cuenta que no está ofreciendo tanto contenido y la gente se está olvidando de Will Smith. ¿Y qué hace Will Smith? Monta su canal de YouTube y se pone súper activo en Instagram. Y de momento las películas de Will Smith están obteniendo mejor recepción. Salió en Aladdin.
Sí.
Y te voy a decir una cosa. Yo creo que todo está cambiando. No solamente en los medios tradicionales. La manera de entrevistar en los medios tradicionales está cambiando.
Sí.
Precisamente porque queremos saber más.
Queremos saber detrás de la pantalla.
Queremos saber más. Y yo creo que yo... Y esto fue un accidente. No es que yo me di cuenta. Pero mi manera de entrevistar es como que... Diablo, ¿y cómo se siente ser millonario? ¿Entiendes? Preguntas que quiere saber. Alguien que está en la calle diciendo... El que wow, quiere te saber, entrevistó a Bad Bunny. Pregunta, Chente, ojalá y Chente le pregunte cuántos threesome ha tenido Bad Bunny.
Mira, que pasó algo, pasó algo reciente así ahora aquí.
Hablando de eso, Chente, y perdón, Bialy, que te
interrumpa. Dale, yo no me voy a olvidar.
Ahora que tú dijiste de los threesome, tú sabes que los medios de comunicación son afrodisíacos. O sea, a las mujeres les gusta salir con hombres de popularidad. En medio de triple y vaina, ¿cuántos threesome has hecho tú, Chente?
Yo he hecho 2 threesomes en mi vida. Y no están atados
a
mundo del espectáculo, ni a pagos. Ni a pagos, ni
no
a
no ha habido transacciones monetarias. Ha sido orgánico.
No, pero fíjate. ¿Me podemos hablar? Mira, chica que está interesada en vender un tri... No. Pero mira, yo sé por dónde va la pregunta. Yo soy una persona que es conocida, pero no... por alguna razón, no sé si es que no tengo ese sex appeal,
no,
pero
yo no recibo
nada. Envíenme una tetita por ahí por Instagram, no estoy recibiendo nada.
No te mandan unos panties.
Me han enviado más bichos que chocho. Y para colmo, foto de bicho.
Cuidado, y tú estás confundido, estás confundiendo.
¿Qué está pasando? Y no es foto de bicho solo, que tú uno se retrata. Foto de bicho acompañado de la cara ahí saludando. Mira, gente. Mira, papi, no haga eso.
Loco, y me sacó la pregunta y no me acuerdo. Mira. No, pues de verdad, gracias por compartir. Ya no me acuerdo la pregunta, en verdad.
Estábamos hablando de Will Smith y de que si me gustan los medios tradicionales.
Y Bad Bunny.
Suelta eso, ya, que eso, no me acuerdo.
Bueno, muy bien. Chente, muchísimas gracias, man, por compartir con nosotros.
Gracias, Corillo.
Esperemos de que después de este video por lo menos se te peguen 3 o 4 trisomas.
Culito, no, sí. María.
Sí, ojalá que le tiren por el DM ya. Sí. Ya, por favor.
Una dominicanita, papá.
Brutal. Bueno.